Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente.
Hola, hola, muy buen domingo para todos. Buenas tardes para todos. Y aquí estamos en estas dos ideas juntas. Como es habitual todos los domingos a partir de las 3 de la tarde, y hoy con una invitada muy especial, una mujer, una trabajadora y valerosa mujer del derecho, como es la doctora María Laura Garrigós de Rebori. Es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el año 79 y escribana graduada en la misma facultad en el 99. Una estudiosa, la doctora Garrigós de Rebori. Y bueno, es porteña, nació allá por 1954, e ingresó en el Poder Judicial en el año 76. ¿Qué año, doctora?
Pero antes, Dios mío. Antes del 24 de marzo.
Sí, claro, me imagino, porque si no. Bueno, o sea que del 76, 40 años.
Sí, 41 40 años, ¿no?
Claro.
Ya voy a 41, sí.
Y actualmente es jueza de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de acá de la capital. Fue docente de la carrera de Derecho de la UBA, una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. ¿Qué de cosas, doctora? Realmente, ¿qué de cosas? Y bueno.
Bueno, porque son muchos años.
Son muchos años, pero muy contenta con una carrera cuando uno elige y sigue y dice, esta era la mía, no me equivoqué, ¿no?
Vos sabés que yo creo que cuando algo te sale y uno encuentra el porqué de las cosas, se entusiasma.
Y sí,
y yo creo que si yo hubiera estudiado biología, también me hubiera entusiasmado. Pero que estoy comprometida con lo que hago, sí, me encanta.
Bueno, todavía está tiempo para la biología.
No, ya creo que no, porque la vida no es de chicle.
Sí, eso es verdad.
Hay que saber apuntar y también saber tener recreo.
Se mastica, pero tiene lo suyo. Bueno, y también, y todo el mundo la conoce más porque es la presidenta de Justicia Legítima. Bueno, hay muchos temas para hablar con la doctora, pero yo estuve viendo algo muy importante y quiero empezar por acá. Es algo que sucedió esta semana pasada, el jueves, y son unas declaraciones que hizo el doctor Zaffaroni, Raúl Zaffaroni, por el tema de la detención, en una charla que dio pública, sobre el tema de la detención de Milagro Sala. Es una cosa tan tremenda, pero tan tremenda. Y él señalaba y remarcaba, casi hasta, me animaría a decir, lo conozco muchísimo, pero me animaría a decir que casi hasta con bronca, las declaraciones de él.
No sé si diría bronca, fue muy emotivo.
Fue muy emotivo.
Para todos los que estábamos allí, fue muy emotivo.
Él decía que la obligación del Estado Nacional para cumplir con las Naciones Unidas, con la ONU, en el caso de Milagro Sala, el Congreso Nacional debe intervenir el Poder Judicial de Jujuy. Determinante. Con vergüenza, dice que siente mucha vergüenza
como jurista. Jurista. Porque el derecho no sirvió para garantizar los derechos humanos de la gente que necesita del derecho como andarivel para ensanchar sus derechos, para poder crecer en lo que es la igualdad, porque, a ver, todos somos iguales, pero no todos somos iguales.
Uh-huh. Algunos más iguales que otros.
Claro,
¿no?
Y la única manera de avanzar hacia un sistema más democrático es tratar de acercar las goces y las posibilidades de derecho que tenemos todos. Y en ese sentido, las organizaciones como la organización que dirigía o que dirige Milagro Sala había logrado avanzar mucho. Esto contaba Zaffaroni en la facultad el otro día. Explicaba cómo la gente había dejado de tener ese prurito de no levantar los ojos para mirar a los de la otra raza, porque estamos hablando de hasta cuestiones de raza. De cómo además se surgía del informe que presentó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, cómo se han hecho, se han llevado adelante todas las posibles chicanas para entorpecer la tarea de los abogados y para perjudicar la situación de Milagro Sala en ese expediente. Sí, sí. O sea, que no ha sido tratada ecuánimemente.
No, además se viene a sumar algo que yo lo vi realmente como muy grave para nuestro país, lo que señaló Trudeau, que estuvo acá, Justin Trudeau, que la primera vez que viene a un país de Latinoamérica, desde que él asumió como primer ministro canadiense, Trudeau le trasladó a Macri, al presidente argentino, su inquietud por la situación de la Túpac Amaru, que está próxima a cumplir Milagro Sala un año ya, porque ya se va a cumplir un año desde que fue puesta en prisión. Y bueno, falta poco.
Sí, falta poco.
Faltan 2 meses. Y la verdad que fue muy, muy riguroso en lo que dijo. Y me parece que fue un tema para reflexionar, porque el pedido de la ONU no puede hacerse una Verónica y que pase y siga.
No, pero además...
Creo que bueno, esto hasta nos puede traer otro tipo de conflictos, me parece.
Seguramente,
para el país,
seguramente,
¿no?
Porque, bueno, no es el gobierno de Jujuy ni el Poder Judicial de Jujuy el que tiene el compromiso a nivel internacional. El compromiso a nivel internacional lo tiene la República Argentina. En este momento las relaciones exteriores las lleva adelante el Poder Ejecutivo, que está a cargo de la coalición Cambiemos, que también está a cargo, casualmente, del Poder Ejecutivo de Jujuy. De manera que debiera haber allí una línea directa para que Jujuy solucionara este problema, porque la que se va a ver comprometida en una condena internacional va a ser la Argentina. Como hemos sido condenados por la actividad de agentes del Servicio Penitenciario Provincial a raíz de una violación de derechos humanos en las cárceles de Mendoza, por ejemplo.
Que ha habido muchísimos casos, ¿no?
Claro, el caso de Garrido y Baigorria, aunque sea responsabilidad de un Estado provincial, esto no puede oponerse en el nivel internacional. A las Naciones Unidas no le importa si nosotros tenemos un sistema federal o un sistema unitario. A Naciones Unidas lo que le importa es que en el territorio de la República Argentina hay una violación de derechos humanos, y el que lleva las relaciones internacionales se tiene que hacer cargo de solucionar eso.
Pero no hay señales, es una cosa muy... Bueno, Milagro Sala fue puesta en prisión por el gobernador radical Gerardo Morales, pero están como un empecinamiento. Pero no sé, ¿qué más necesitan para esto?
Habría que pensar por qué tanta furibundia, ¿no? ¿Cómo puede molestar tanto una mujer de una organización que lo único que han hecho es construir viviendas? Yo fui a Jujuy el año pasado de visita, fuimos de vacaciones, y realmente uno ve una cantidad de obra, no sé, no tengo idea, no revisé los libros, no puedo decir nada ni opinar nada sobre eso. Lo único que puedo decir es que uno ve una mejoría. Hacía muchos años que yo había ido antes a La Quebrada y la diferencia es notable, es otra sociedad. Bueno, por lo pronto no vi chicos pidiendo plata.
Qué importante, ¿no? Que se veía tanto en Jujuy.
Exactamente.
Pero además hubo cosas que son derechos adquiridos para la gente. Cómo fue las viviendas, cómo fue los natatorios que hizo, las piletas de natación para
como
los chicos,
no, no
con esos calores.
No le han perdonado esa pretensión de ser igual. No quieren que sea igual, ¿no?
Qué tremendo, doctora, ¿no?
Es tremendo, sí. Visto desde acá, no se mide como en la magnitud que se aprecia allí en la provincia.
Claro, pero además esto lo dicen los más encumbrados juristas que tenemos. Si hubo algún ilícito, que se investigue.
Por supuesto, lo que pasa es que tampoco puede estar presa
si es
mientras
culpable,
se investiga.
Claro, exactamente.
El Estado solo tiene derecho a quitarte tu libertad, un bien tan preciado como tu libertad, si hay una cosa que lo justifique mucho, y esto es una condena penal. Si no hay una condena por un delito que hayas cometido, no te pueden quitar la libertad así livianamente.
Sí, exactamente. Y además, la cantidad de meses, y además con los pedidos que ha habido, y con el criterio absolutamente legal que han hecho tantos magistrados con relación al tema y las declaraciones que han hecho.
Bueno,
yo acá mencionaba al doctor Zaffaroni porque, bueno, recientemente hizo estas declaraciones tan fuertes.
Pero el doctor Mayer, que es, digamos que esto es un problema de medidas cautelares, que a lo mejor uno puede leerlo desde el punto de vista procesal para los abogados, ¿no? Nada más que para los abogados esto. Pero Mayer, que es, digamos, nuestro mayor exponente en materia de derecho procesal, no da crédito a lo que pasa con Milagro Sala.
Claro. ¿Cuáles son hoy los peligros más importantes que tiene nuestra democracia, doctora Rebori?
Bueno, yo solo puedo verlo, tengo un punto de vista muy parcial, ¿no? En principio, soy una ciudadana común y lo único que puedo atisbar es lo que leo de los diarios, y por otra parte sí puedo saber lo que pasa al interior del Poder Judicial. Nosotros estamos llegando a tener un Poder Judicial que es ineficiente y que no está prestando el servicio que tiene que prestar. Y en el momento en que tengamos un Poder Judicial que no dé respuesta y nos quedemos sin formas de solucionar los conflictos entre nosotros, bueno, va a primar la violencia. Y si prima la violencia, como decía Zaffaroni el otro día, el que pierde siempre es el más débil.
Claro, eso es eterno. Eso no hay vuelta atrás.
Esto, ¿no? Es la historia de la humanidad, ¿no?
Bueno, el doctor Zaffaroni también, una de las cosas que decía, que es una gran amenaza el monopolio de los medios masivos de comunicación y el debilitamiento y la partidización del Poder Judicial.
Un Poder Judicial afecto a complacer al Poder Real. Más que al poder político a veces, ¿no? A veces coincide el poder político y el poder real, a veces no.
¿Con qué gobierno hubo más independencia judicial?
Podemos hablar de diferentes aspectos de la independencia judicial. En principio yo creo que los jueces somos responsables de nuestra propia independencia. A mí no me llaman por teléfono para pedirme nada en ninguna causa, nunca me pasó. Hay otros magistrados que tienen línea directa con los poderes reales, los poderes políticos, que se reúnen, yo lo viví durante muchos años, compañeros míos que eran afectos a asistir asados con la policía federal o con las fuerzas de seguridad, y entonces se entra en esa cosa de camaradería, y después cuando uno recibe el trabajo mal hecho, resulta que está mal hecho por un amigo y entonces ya no lo vamos a dejar en offside porque es un amigo, y ese tipo de relaciones que desde mi punto de vista están mal. Que en eso ser mujer a mí me valió la posibilidad de apartarme de esas cosas. No tuve necesidad de participar de esa camaradería que se tiene con la gente del deporte, con la gente de las fuerzas de seguridad y con los políticos también, ¿no? Y esto crea lazos que tienen más que ver con relaciones de amistad y de compromiso que con dependencia estrictamente.
Y un poco de machismo también, ¿no?
Sí, también. Sí, el Poder Judicial tiene bastante de eso. Eso por un lado. Por otro lado, también se puede, uno puede desprenderse de eso y mantenerse independiente de eso. Y esa es obligación de los jueces. Pero también hay otra forma de condicionar al Poder Judicial, y es la económica, como en todas partes, la plata es la medida del interés, claramente. Y si usted no provee de los medios necesarios para que el Poder Judicial funcione, y entonces o no le provee de las necesidades básicas, con un juzgado en una por provincia, usted no puede dar respuesta a las necesidades de soluciones de conflicto. Usted necesita una cantidad de bocas para recibir los conflictos que sean suficientes en la medida de la conflictividad. Por ejemplo, ahora que tenemos un importante aumento de problemas laborales a raíz de los despidos que reconoció el INDEC, 150.000 creo que escuché esta semana, ¿no es cierto? Esto va a significar necesariamente un incremento de los expedientes en el fuero laboral. Ese fuero está en este momento con la mitad de sus jueces, la mitad de sus juzgados sin cubrir.
¿Pero por qué se demora tanto? ¿Por qué? Bueno. Uno cuando uno ve y escucha siempre los juicios, uy, juicio, y ya se agarra la cabeza. Lo laboral es tremendo.
Bueno,
realmente.
Y esto es un problema de dependencia e independencia, digo. Si usted no provee de herramientas, de recursos humanos y de recursos tecnológicos y de recursos de todo tipo, hasta sensores que funcionen, usted también está limitando el acceso. Y eso también es controlar al Poder Judicial. Y entonces, si usted tiene un fuero laboral que no da abasto y que no va a dar respuesta y que se va a demorar 4, 5, 6 años en resolver si usted tiene que cobrar o no la indemnización por el despido, entonces no tiene más remedio que ir a arreglar administrativamente antes de someterse a un juicio y arreglar por abajo de lo que debiera ser lo justo, a lo mejor.
Qué bárbaro que es eso, ¿no?
Y entonces esto también tiene que ver con la independencia.
Pero esto quiere decir entonces que es deliberado ese atraso que uno ve, esos expedientes uno arriba del otro.
En parte es deliberado y en parte es ignorancia. Porque yo he planteado esto recientemente con algunas colegas que son legisladoras y nunca habían escuchado estos planteos. Los partidos políticos no se han planteado que, bueno, no existe en la República Argentina una evaluación de cuál es el nivel de juzgados o de órganos judiciales que se necesita de acuerdo a la cantidad de población. Uh-huh. Usted sabe, o debe haber algún estudio hecho, un cálculo hecho de cuántos hospitales hay que tener para un pueblo de 20.000 personas o una ciudad de 300.000 personas. Esto se debe poder calcular. Lo que no se sabe es cuántos tribunales tienen que tener estas poblaciones.
Nosotros necesitaríamos muchos más, ¿no?
Y probablemente.
Y una adecuación tecnológica, porque también ese es otro
claro,
tema.
Claro, ahí vamos. Si no vamos a aumentar la cantidad de órganos que trabajen, entonces cambiemos la forma de trabajo. También se pueden achicar los tiempos, se pueden solucionar las cosas de una manera menos rigurosa, menos formalista.
Sí, bueno. Hay otro tema que no es menor, que es el machismo del Poder Judicial. Y yo esto lo veo porque he escuchado muchas veces a las mujeres que tienen responsabilidades altas, como en su caso. Y la verdad que es algo bastante patético dentro del Poder Judicial.
Y lo peor es que los varones ni siquiera lo advierten, no llegan a notar que ellos están en una relación de poder desnivelada en relación a nosotros. O sea, que nosotros estamos... A mí me pasa... Yo trabajo ahora en una cámara donde somos 10 jueces, uno está de licencia, así que los acuerdos generales en este momento son 9, el secretario y yo. Y yo no puedo ni hablar, porque mi tono de voz está tan por debajo del tono de voz de los varones que para que me escuchen tengo que ponerme de pie prácticamente.
O un escobazo.
Claro, es un problema que yo no puedo modificar. O si no, tengo que gritar como una loca y entonces soy la loca esta que está gritando. Pero ellos no llegan ni siquiera a advertirlo. Y el otro día, con uno que es muy amable conmigo, con el que me llevo muy bien, yo estaba dando una explicación de por qué pensaba lo que estaba pensando y él inmediatamente empezó a hablar por sobre lo que yo decía y, por supuesto, ya todo lo que yo dijera no se escuchó. Y entonces le dije, no hablo más, porque si vos me vas a hablar por arriba, tu voz me tapa ineludiblemente. No puedo hablar.
Qué bárbaro que es todo eso. Pero bueno.
Pese a que nosotras en el Poder Judicial somos más mujeres que hombres. Uh-huh. Y que en la matrícula de la Facultad de Derecho, el 60%+ son mujeres. Y las mejores notas son de mujeres. Pese a eso, en los cargos altos hay más hombres que mujeres.
Es como que hay que seguir rindiendo examen permanentemente ahí, ¿no?
Sí, y además está el problema de que las mujeres tenemos hijos.
Eso es otro gran problema que tienen. Y las licencias no son como corresponden.
Sí, bueno, tenemos los 3 meses de licencia que tienen todas las mujeres en la actividad laboral. Los varones en el Poder Judicial Nacional tienen apenas 3 días de licencia. En cambio, en la justicia de la ciudad, los varones tienen un mes de licencia por paternidad, que es mucho más razonable.
Absolutamente.
Porque mínimamente ese mes se necesitan todas las manos posibles para hacerse cargo de un bebé, ¿no?
Lo dice una madre de 3 hijos.
Sí, sí. Y bueno, yo advierto que ese primer mes, sobre todo, es indispensable contar con un compañero que se arremangue, que ayude y que acompañe.
Seguro.
Bueno, pero este,
su esposo no está en la justicia.
No. Y mi marido se hacía cargo porque yo cuando duermo me desmayo, así que a él le tocaba a las 3 de la mañana la mamadera y toda esa historia.
Muy bien. Bueno, usted le está escuchando a la doctora María Laura Garrigós de Rebori. Este, una encantadora mujer de la justicia que nos honra, ¿eh? Nos honra, doctora. Y bueno, y aquí estamos. Va, con una musiquita, Quedándote, Oyéndote, de Luis Alberto Spinetta, operador Javier Chiavone, como siempre, y la producción de Jimena García Blanco.
Esto será siempre así, quedándote, oyéndote.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo. Dos ideas juntas. Entrevista a fondo.
Bueno, en las pausas uno sigue charlando con las invitadas, y en este caso la doctora María Laura Garrigós de Rebori, que cuenta cosas tan interesantes. Acá da gusto escucharla, porque estamos abriendo la puerta de tribunales y estamos entrando a tribunales. Alguien que entra todos los días y se encuentra con cosas que Es la verdad, uno entra a tribunales y se queda como apichonado porque es un edificio tan monstruoso, tan grande, pero a su vez tan mugriento, lleno de pulgas por la cantidad de expedientes que hay. Me contaba la doctora que no hay baños para mujeres.
No, hay uno solo en la terraza.
Ah, bueno, me quedo más tranquila.
Que si llueve te mojás para entrar, para llegar al baño, por supuesto.
Pero qué,
este,
¿qué?
Porque, bueno, no está pensado. Yo inicié un expediente porque había, cuando fui presidenta de la Cámara del Crimen, había un juzgado que estaba en el quinto piso que tenía cinco empleadas o tres empleadas, no sé, no me acuerdo, que mujeres, y no había baño para ellas en ese piso. Y entonces iban a un baño de varones público, y entonces una se paraba en la puerta, gritaba, va a entrar una mujer, y esperaban que salieran los hombres que estaban dentro del baño, y entonces entraba una y otra se quedaba afuera haciéndole la guardia para que no entraran hombres, y así iban al baño.
Ay, pero qué antigüedad todo, qué vetustez, en serio, ¿no?
Bueno, como en ese piso además hay dos baños públicos de varones, yo inicié un expediente por escrito, fui con el pedido especial al intendente del palacio para que a uno de los baños le cambiaran el cartel. Yo no pedía que lo vistieran de rosa, simplemente que le cambiaran el cartel y que dejaran los mingitorios, no importaba. Pero que fuera un baño de acceso para las mujeres y no para los varones. Bueno, no hubo forma. Todavía eso fue en el año 2013, todavía no lo han logrado. El expediente debe estar en trámite probablemente. No hay interés, ¿no?
No, yo creo que no.
Pero
hay interés.
Pero esto tiene que ver con el acceso. Imagínense, por ejemplo, alguien de un nivel sociocultural más bajo, entrar a ese edificio, es imposible que se ubique, que encuentre la puerta donde tiene que ir. Puede perder toda la mañana ahí adentro hasta que encuentre el lugar a donde tiene que dirigirse.
Claro, viendo esto, yo escucho como en misa, pero digo, viendo esta circunstancia que toca vivir en lo cotidiano, ¿no? Hay un baño de mujeres, que es una cosa más que elemental. Pero digo, después se traslada a todo lo otro.
A
también.
Todo lo otro, porque la complejidad del expediente, la persona llega a la mesa de entradas y resulta que si no va con un abogado, algún juzgado civil o un juzgado comercial, no puede entender lo que está pasando, ni sabe qué tiene que pedir, por supuesto. Allí tiene que ir con un abogado. Si va a un juzgado penal, puede ser que lo atiendan sin abogado, pero tampoco va a entender lo que le contesten habitualmente. Me acuerdo una vez una escena que me contaba una abogada amiga mía que había concurrido con su clienta, que era una mujer que había sufrido violencia de parte de su pareja, y había hecho la denuncia, y ella iba con la clienta a la mesa de entradas para ver cómo iba el expediente. Cuando llegaron a la mesa de entradas, el empleado, que en general los que atienden al público son los chicos más jóvenes y más inexpertos, cosa que está mal, digo, porque la atención al público debiera ser una tarea importantísima, pero se delega los que están empezando, ¿no? Bueno, y entonces el chico le dijo, no puedo mostrarle el expediente, doctora, porque su clienta no es parte. Y la mujer tenía todos los golpes encima y decía, ¿cómo? Si los moretones son míos, el expediente también es mío.
Muy lógica lo que decía, ¿no?
Pero no era parte y no le dejaron ver el expediente. O sea, hay una concepción sobre lo que es el acceso a la justicia que se da de patadas con lo que debiera ser.
Qué cosa complicada, por cierto, ¿no?
Y por eso hay muchas cosas para cambiar. Ahora, este gobierno está pretendiendo ahora hacer grandes cambios en la justicia penal que también el gobierno anterior trató. Y es muy difícil porque es cierto que los jueces son muy reacios a los cambios, y así que vamos a ver con qué suerte se van desarrollando los acontecimientos. Recientemente sancionaron las dos cámaras una ley de flagrancia para juzgar en un tiempo récord todos esos delitos que son de poquísima prueba, porque es un hecho que se encuentra en el momento en que se está cometiendo el hecho. Y entonces, la verdad que no se justifican juicios de un año para un hecho que todo el mundo está viendo que está ocurriendo en ese momento. No se pudo poner en práctica todavía, ni siquiera la han logrado publicar, porque los que les tocaría llevarla a la práctica le están poniendo palos en la rueda y pareciera que finalmente esta ley no se va a poner en práctica tan fácilmente. En el medio de eso, esta semana que pasó, se dio a conocer que se proyecta para fin de mes el traslado de la justicia penal a la ciudad de Buenos Aires. Y entonces los mismos jueces que, por un lado, estaban reacios a llevar adelante la ley de flagrancia, estaban enojadísimos porque decían, pero ¿cómo? Nos estuvieron entreteniendo con la ley de flagrancia y ahora resulta que nos pasan a la ciudad.
Claro.
Ahora, en realidad no los pasan a la ciudad, porque según el convenio, aparentemente solo va a pasar a la ciudad aquel juzgado que esté vacante, más o menos la mitad de los juzgados. Y entonces digo, ¿cómo van a dar respuesta al universo total con la mitad de juzgados?
Qué locura.
Y volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Esto también es un problema de independencia y dependencia.
¿Cómo interpreta usted, doctora Garrigó, que la persecución a la doctora Gil Carbó?
Bueno, yo no puedo dar razones de lo que pasa con Gil Carbó porque no encuentro razones para esta persecución, que es estrictamente eso, es una persecución. Lo escuché decir al diputado Lipovetsky, bueno, le vamos a hacer juicio político si encontramos alguna causal para eso. Cuando todos sabemos que esto debiera ser al revés. Si uno encuentra alguna causal de mal desempeño, entonces inicia el proceso de juicio político. No es que sale a buscar causales de mal desempeño porque ya tiene decidido hacer el juicio político. La ley que pretendieron hacer pasar en la legislatura, digo, en el Congreso Nacional, para modificar todo el Ministerio Público, solamente para sacar a Gil Carbó, recibió el rechazo de todos los fiscales. Allí finalmente todos llegaron a la conclusión de que esto era tan perjudicial para el Ministerio Público Fiscal que hasta los que estaban en contra de Gil Carbó tuvieron que ponerse de su lado. La única explicación que yo le encuentro es que tengan prometido ese cargo. Porque en definitiva, digo, si no lograron sacar la ley que sometía la posibilidad de manejo del Ministerio Público Fiscal a un órgano político, y si lo único que van a hacer es tratar de remover a Gil Carbó para poner a alguien en su lugar, el fiscal sigue siendo independiente del Ejecutivo, al menos según dice nuestra Constitución. Entonces, lo único que queda por pensar es que ese cargo está prometido para alguien que no va a ser independiente del Ejecutivo.
¿Cómo le cayó esto que reprodujo el periodista Morales Solá cuando dijo que el kirchnerismo se fue, pero justicia legítima sigue? Sigue ahí.
Tiene tantas interpretaciones posibles. Nosotros seguimos, por supuesto, y siempre vamos a seguir, porque siempre va a haber un ala más progresista que otros. Y después de que empezamos a existir como asociación, nos dimos cuenta de que somos necesarios. Y no solamente somos necesarios para ser el moscardón y estar llamando la atención
como
sobre
un tábano.
Sí, sobre los problemas del Poder Judicial. Somos necesarios hasta, le diría, para la esperanza de la gente. La cantidad de veces que a mí me paran en todos lados a donde voy, claro, yo soy la cara visible, ¿no? Pero me paran y para alentarnos, para decirnos sigan, los necesitamos. Es impresionante la respuesta que recibo, que de otra forma, no creo que ninguno de mis colegas de la Asociación de Magistrados tenga este tipo de respuesta. No veo que reciban ese apoyo. Probablemente sí lo reciban del periodista Morales Solá.
Hay mucho lobismo dentro del Poder Judicial con el periodismo ha hecho mucho lobismo.
Hay una sincronización,
¿no? Muy enquistado. Y digo principalmente algunos sectores del periodismo que son los que se dedican más a los temas judiciales, por cierto, ¿no?
Hay se conoce hoy que el Poder Judicial es una herramienta para el juego político y para el desarrollo político, que no es un mero poder burocrático y que tiene una alta incidencia en el devenir político cotidiano, coyuntural y estructural. Bueno, Esto es obvio, siempre lo fue, solo que antes no era tan evidente. Digo, desde el año 30 sabemos que uno no puede dar un golpe de Estado sin poder judicial. Y lo que pasa hoy en Latinoamérica, en toda la región, demuestra exactamente eso. Uh-huh. Y usted no puede cambiar la matriz económica de un país o cambiar el sistema productivo o el sistema de relaciones laborales de un país sin el Poder Judicial. Porque no va a resistir. Porque el Poder Judicial no le va a sacar los amparos. A ver, veamos lo que pasó con el corralito. El Poder Judicial abrió el corralito.
Así es, sí. Uh-huh. Ahora, ¿cuántas cosas habría que modificar? Porque recién hablábamos de algo que me parece fundamental, que es el funcionamiento, las condiciones en que se trabaja. Pero también yo tengo como una sensación de que hay un lobismo desenfrenado en los últimos tiempos con lo vinculado a la justicia.
Hay ida y vuelta, pero solamente en relación con algunos
temas.
Con algunos temas que tienen estrictamente que ver con los funcionarios del partido gobernante y que se vinculan estrictamente a la justicia federal, a Comodoro Py, diría yo. Ajá. A todo lo que es Comodoro Py. Comodoro Py abarca la Cámara de Casación, la Cámara Federal y los juzgados de instrucción federales. Uh-huh. El resto de los tribunales no funciona con esas mismas características.
¿Hay persecución judicial periodística, por ejemplo, contra los funcionarios del kirchnerismo?
Persecución judicial, cada vez que un gobierno deja el cargo, cada vez que una fuerza política deja el cargo, uh-huh, después aparecen causas contra los funcionarios de esa fuerza política. Yo me acuerdo hace muchísimos años las causas Grosso.
Ajá, sí.
Y después tuvieron, a mí me tocó intervenir más de una, las causas de la Rúa. Uh-huh. Yo trabajo en el fuero ordinario, siempre trabajé en el fuero ordinario, así que me estoy refiriendo a causas que tienen que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también las había, sobre sueldos, armas, ¿no? Uh-huh. También las había en el fuero federal respecto del gobierno nacional. Ahora, esta furibundia, esta exageración, tiene más que ver con un problema de desesperación. Y paralelamente pasa en Brasil lo que pasó con Dilma Rousseff, y también Correa tuvo sus problemas judiciales y también Venezuela tiene sus problemas judiciales, y entonces uno dice, bueno,
Brasil ni hablar.
Por eso digo, se está utilizando esta herramienta que siempre estuvo utilizada, pero con prudencia, digamos, y con algún pudor de parte de los operadores que la utilizaban, y ahora se está usando con un desparpajo espantoso.
¿Y usted cómo ve, por ejemplo?
Porque digo, todas estas causas, sí, para completar un poco la idea, todas estas titulares que, uh-huh, nosotros vemos se refieren a las partes de la causa que son todas provisorias. Acá no hay ninguna condena todavía. Acá no estamos hablando de ninguna cosa probada. Estamos todavía dando palos en el aire en todas estas causas. Y los titulares, sin embargo, dan a entender que los hechos están acreditados, que están probados, pero después esto no se va a sostener. Uh-huh. Jurídicamente va a ser muy difícil que se sostenga.
Claro, qué poca independencia se ve frente a cambios de gobierno de parte de los medios, ¿no? Y el Poder Judicial también hace lo suyo, ¿no?
También es cierto que nunca hubo un sesgo tan marcado en los medios periodísticos. Uh-huh. Había mayor diversidad, ¿no es cierto?
Y sí.
Y en cambio ahora pareciera que está todo el mundo alineado en un solo lado y hay algunos muy pocos en el otro bando.
Eso nos hace nos pone en un retroceso, me parece a mí. Más allá que algunos deben estar encantados de la vida y otros con
sí, pero
una
en cuanto
bronca
a la calidad
furibunda.
De la vida política, sí, porque se entorpece la discusión y se empobrece, ¿no? Uh-huh. Digo, la discusión, cuanto más aspectos y cuantas más ideas y cuantas más aristas tenga, más rica es y más productiva.
Yo, recién cuando usted estaba hablando de este del tema de la cómo es la convivencia dentro de esas paredes del Palacio de Justicia, por ejemplo, u otras dependencias, y hablábamos de las mujeres, lo que pasaba con la vida de las mujeres, está muy en carne viva el tema del femicidio. Hemos sido testigos, yo no sé si es porque se habla más y ahora se conoce más, pero es tremendo.
En parte sí, en parte también. Probablemente hay un incremento de la violencia, probablemente de la mano de la propaganda, ¿no? Usted no sé si lo recuerdan, seguramente los periodistas lo saben mejor que yo. De repente hay olas de suicidios.
Casi diría que es como por contagio. Porque sí. Antes no había tantas muertes de mujeres.
Sí, muertes de mujeres había.
¿Y que se ocultaba?
Y es que la violencia de las mujeres, contra las mujeres, siempre existió.
Sí, ahora, eso desde ya.
Ahora se visibiliza,
ahora las matan
claramente.
Directamente.
Y muertes había. Lo que pasa es que eran muertes pasionales, por celos, en estado de emoción violenta. No se las leía como esto. Que es una afectación a los derechos humanos de todos nosotros, porque una sociedad que mata a la otra, a la mitad de su sociedad, digamos, que decide discriminar de esta manera como para matar a parte de esa misma sociedad, es una sociedad que se ha empobrecido en cuanto a derechos humanos.
Y sí, y claro que sí, se ha empobrecido. La televisión juega un rol muy importante en todo esto, porque enseña hasta lo mínimo de cómo fue asesinada una mujer, si fue quemada, si le tiró alcohol encima, si le prendió
fuego.
Bueno,
la moda del alcohol,
eso
sí fue una moda, ¿eh?
Pero esto después prende.
Sí.
Y es como que los autoriza también a otros a que hagan exactamente lo mismo. Copian el
sistema. No autoriza, pero da la,
no autoriza,
da la
pero...
idea, provoca el deseo, provoca la necesidad probablemente, ¿no?
Yo tengo la impresión que sí, y que también ahí habría que poner un poco de
cuidado. Pero muertes de mujeres siempre hubo, solo que no estaban registradas como femicidio. Y mujeres lesionadas, y mujeres golpeadas, y mujeres víctimas de violencia siempre hubo. Y abusos sexuales siempre han habido.
Hay mucho lobismo del periodismo con el Poder Judicial también, ¿no?
Lobismo, mucha ida y vuelta. Sí, hay jueces que trabajan, que estudian cuándo les conviene hacer un allanamiento o hacer una medida que va a tener repercusión de acuerdo a los diarios, de acuerdo a cómo vas a salir en los diarios.
El tratamiento que se le da a la noticia.
Sí, tal cual. Sí. Pero bueno, por otro lado, a ver, los jueces se insertan en una comunidad determinada y no están exentos de participar del sentido común de ese grupo social. Y esto viene también con los medios periodísticos, ¿no?
Usted está también muy vinculada con el tema de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación y de las Naciones Unidas. ¿Qué mirada hay desde el exterior hoy hacia nuestra justicia, a cómo está funcionando?
Bueno, hoy de Naciones Unidas no podría decirle, porque ese rubro no lo estoy tocando en este momento, pero bueno, se me ocurre que debe ser tremendo lo que está pasando, que es la mirada que se tiene sobre Milagro Sala, ¿no? Pues además, ella es una mujer. Por otro lado, la Oficina de la Mujer, hasta donde yo sé, y a través de la doctora Hayton, el año pasado había empezado a hacer un relevamiento de femicidios a nivel regional, con un préstamo de la Unión Europea y en relación con Naciones Unidas, porque, bueno, y también un relevamiento de la cantidad de mujeres en los poderes judiciales de toda la región. Nosotros no somos ni más avanzados ni menos avanzados que los demás y que el resto de la región en eso. Más o menos hemos ido adecuando nuestra legislación a la Convención de Belén do Pará. En algunos casos estábamos mejor rankeados en algunos valores y en algunas mediciones, pero en general más o menos somos característicos de la región en la que vivimos.
O sea que no hay tantas diferencias, por ejemplo, para no hacerlo tan amplio, con América Latina, las mujeres
de América Latina más o menos somos todas muy parecidas. Es muy gracioso ver en las reuniones de juezas, de las mujeres juezas.
¿De qué se quejan?
Somos todas muy parecidas y todas tenemos casi los mismos problemas.
¿Ah, sí?
Sí, los problemas de juezas y los problemas de mujeres.
Claro, porque es más difícil para... ¿Por qué siempre todo es más difícil para las mujeres?
Bueno, justamente porque la sociedad patriarcal nos pone en un lugar donde la cosa se nos hace más difícil.
¿Cuándo se modifica eso, doctora?
Bueno, trabajamos en eso, pero no son solo las mujeres las que tienen que trabajar en eso.
No, yo creo que hay que trabajar mucho con los hombres, en realidad.
Claro, ¿sabes? Los hombres también tienen que estar interesados en que seamos todos iguales.
Una sociedad no cambia solo...
Hemos avanzado mucho, hemos avanzado muchísimo. Creo que del siglo pasado la revolución más importante ha sido la del feminismo, ¿no? Y veremos qué depara este siglo.
Deberíamos seguir avanzando.
Sí. Es cierto que hoy tenemos problemas más acuciantes, el problema ambiental, el problema de que nos vamos a quedar sin planeta próximamente.
La contaminación.
Más acuciantes no, igualmente acuciantes, pero que están ahí más próximos y más peligrosos.
La minería nos está trayendo muchos, pero muchos problemas en nuestras provincias y yo creo que no hay reacción, no sé.
Hablando de las mujeres, el otro día estábamos hablando con gente de la industria textil, que claro, allí un 60% de los empleados o de los asalariados son mujeres. Y hablábamos de las informales. Había unas chicas que representaban a las agrupaciones de empleados informales de la industria textil, y ellas, además de ser mujeres, encima son en su gran mayoría bolivianas y tienen el doble problema de ser discriminadas por su condición de extranjeras, por su condición de mujeres, así que les es tanto más difícil acceder a la seguridad social, a los derechos laborales. Hay industrias que especialmente están donde, las industrias más desprotegidas casualmente son tareas de mujeres.
Hace muy poquitos días le entregaron en el Centro Cultural Caras y Caretas el Premio Democracia 2016.
A la asociación que yo presido, que tengo el alto honor de presidir, somos un grupo de gente muy... A ver... ¿Cómo decirlo? Hace poco, en la facultad, en la presentación de un libro de jurisprudencia, un colega mío, cuando se dirigió a mí, dijo, yo la admiro, es una mujer que defiende sus ideales. Y yo me quedé pensando, la pucha, si entre nosotros, todos jueces, no defendemos nuestros ideales.
¿Para qué estamos?
Si yo soy admirable porque defiendo mis ideales, ¿qué queda para los demás? Pero los que están en justicia legítima son todos aquellos que están dispuestos a defender sus ideales.
Sin duda.
Cosa que debiera ser lo común de todos los ciudadanos. Pero hay gente que a lo mejor la pasa mejor sin eso, ¿no?
Bueno, cuando no está trabajando, cuando no está leyendo, cuando no está con el tema justicia, ¿qué hace, doctora?
Pero bueno, escucho música, leo,
tengo una familia grande. Tres hijos, dos nietos, ¿no?
Dos nietas por ahora y parece ser que uno más en camino
mire qué bien.
Para el año que viene, si todo sale bien. Y bueno, nada, ahora voy a ir a la pileta, a tomar sol, qué sé yo, esperar el verano para las vacaciones. Y además, yo leo muchísimo, que es lo que mayor placer me da. Y después, sí, teatro, cine y amigos, muchos amigos.
Eso es muy bueno también,
sí,
¿no?
Que es lo mejor.
¿Y
¿no?
está contenta si usted hace un balance de todo lo que ha hecho, doctora, en tantos años, 40 años, un poco más?
No. ¿Quién está contento? Hay tanto por hacer. No, yo contenta. A ver, no me arrepiento de nada de lo que vengo haciendo, pero me falta tanto por hacer. Bueno, a ver, tengo que estudiar otros idiomas, tengo que aprender a tocar el piano, tengo que enseñarle a tejer a mis nietas, qué sé yo.
Bueno, eso déjelo para el final, porque la verdad que se
a mí me enseñó a tejer mi abuela.
Claro.
Y para mí esto es era un momento de mimo que ella me dedicaba, y para mí es un placer tejer, pero porque redito ese mimo.
Seguro. Bueno, a la doctora María Laura Garrigós de Réboris le dicen Malala. Viene bien por los dos nombres, ¿no?
No,
es de María Laura, ¿no?
Es el sobrenombre de las María Laura, sí.
Claro, claro. Bueno, doctora, nos encantó tenerlas. Me están haciendo señas de que se me voló el tiempo, porque claro, es tan bueno hablar con usted y todos los temas que uno tiene. Que da pena, pero bueno, vamos a dar un balotaje, doctora.
Muchísimas gracias por la invitación, la he pasado muy bien.
Me encanta que diga eso porque nosotros también la hemos pasado muy bien. Y nos vamos con Pedro Aznar, A Primera Vista. Chau. El domingo próximo volvemos a encontrarnos en estas dos ideas juntas. Soy Mona Moncalvillo y como siempre me acompaña en la operación Javier Chiavone y en la producción también, como siempre, Jimena García Blanco. Doctora, hasta prontito.
Chao, gracias.
Chao, doctora.
Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Salif Keita baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Zaya, 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 Zaya.